Compartiendo esta música que escuchan así tan andina, y sin embargo su creador y esa voz que escuchamos, él nació en la provincia de Buenos Aires, pero desde muy chiquito se acreció y empezó a vivir en ese lugar tan alejado de esta capital de la República Argentina, pero que son las puertas de este estado también, de alguna manera, en la quebrada de Humahuaca. Y es un placer saludarle para todos ustedes que escuchan Nacional Folclórica en todo el país. Gustavo Patiño, ¿estás allí? Hola.
Hola, Sandrita, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Estás en Tilcara?
Bueno, sí, no, porque es un sector que está entre Tilcara y Marmará, se llama Sumascuaca.
Ajá, sí.
Pero bueno, estoy ya 3 kilómetros de uno y 3 kilómetros de otro, así que... Sí. Pero sí, en el departamento de Tilcara.
Claro. Está cerquita de Maimará, cerquita del Pucará. Qué lindo.
Sí. Cuando yo vivo se lo ve, desde aquí se lo ve también.
Qué hermoso. Y tanto tiempo, veo que tenés estás presentando, bueno, hace un tiempo este álbum Caipacha Araui, que algo estábamos escuchando recién. Contanos, ¿qué quiere decir?
Bueno, eso es un último trabajo, que ya no sé si le llamamos disco, álbum, obra. Lo único disco que tenemos aquí son las empanadas, mamá. Y claro, lo único que nos ha quedado como disco. Y bueno, como yo me dedico a interpretar mis propias canciones, entonces permanentemente surgen, compongo y muchas veces las voy reuniendo temáticamente y así formando los discos y estos álbumes, y esto fue lo último hace 2 años, en 2023, Caipacha Araui, y canciones de esta tierra. Me voy a decir que Caipacha es, en la visión antigua, la llamada que vivimos diariamente, pues está la del inframundo y la del cielo, ¿no? Como muchas culturas del mundo, la creencia, pero en este caso, bueno, es las canciones de nuestra tierra en la que vivimos todos los días. Y bueno, ahí grabé canciones nuevas, relativamente nuevas, más que no las había sacado a la luz, que estaban completas hace tiempo. Y tomé un par de canciones de otras épocas y las reversioné, digamos.
Sí, me pareció hermoso ahí escucharte cantando tu Escondido de mi país con Mercedes. Gracias, supongo, la tecnología.
Sí. ¿O
es original?
Sí, con Mercedes.
Mercedes Sosa, ¿no?
Sí, Mercedes Sosa. Mercedes graba la canción en su disco que dio origen al al título del álbum, del disco.
Hermoso.
Escondido en mi país, en el año 96, pero dos años antes, en el 94, en un disco de producción independiente mío, como ya veníamos contactados, porque ella me escuchó en un recital en Tucumán, y había escuchado entre canciones mías esas, y bueno, me quedó. Y esto a mí la pidió para aprenderla y en algún momento poder cantarla. Cuando yo grabo ese disco que se llamó Soy como la tioya, me animé y la invité a participar de ese disco. Yo conservo, al ser una producción independiente, conservo lo que se llaman los crudos, ¿no? De los audios, que en ese momento eran ADAT, que era un sistema ya digital, pero el video.
Sí.
Y bueno, en la idea de poder hacer una nueva versión de recorrido, incluirlo en este álbum, por la relación con las demás canciones, se me ocurrió acudir a esas cintas que tengo guardadas y tener la posibilidad de recuperarla, porque habían pasado 30 años casi y no sabía cómo pueden estar las condiciones técnicas de las cintas, si se podía recuperar o no. Además, es un sistema que duró muy poquitos años, porque directamente ya pasó casi de lo analógico, digamos, las cintas abiertas, a todo lo que es este sistema digital actual. En esa transición estuvo esto que se llamó ADAT, pero duró muy poquitos años, por lo cual muy pocos estudios, gente puede conservar el aparato que se producía, que era muy específico, ¿no?
Claro.
Entonces, averiguando aquí en Cucuna, y lo tenía en Salta, el Mono Gómez, uno de los primeros que tenía estudios en Salta, lo ha tenido, pero dice, no, ya se ha abrido para algo, ni así. Vi con el Turco Saba, tremendo técnico de Córdoba, que es el que hace justamente el sonido para la televisión pública Coquín, ¿no? Y bueno, una muy buena relación del Turco, y le pregunté, sí, lo tengo guardado. Así que en un momento que fui a actuar por Córdoba, llevé la cinta y pudimos, él tenía guardado impecable este reproductor de ADAT, y según el informe, la voz de Mercedes estaba en la pista 5, en la vuelta tanto, así que conectó ese aparato y cuando buscó y largó, salió la voz de Mercedes, ¡soy ese paz! ¿No? Solita la voz, con un crudo, porque por supuesto no estaba con los efectos, nada, así que nos impactó tanto porque parecía que estaba con nosotros de vida.
Claro, un milagro.
Y bueno, fue la posibilidad de, y estaba muy bien la cinta, muy bien, por supuesto, todo en su voz, y pudimos recuperarla, y en base a eso hice una nueva versión, que comienzo tocando, bueno, la característica mía es tocar muchos instrumentos, por lo cual la mayoría de mis grabaciones las hago todo yo desde antiguos tiempos, desde mis primeras grabaciones en los 80, o hacer trabajos para otros artistas como Fernando Magistán, que hice cuatro trabajos de los primeros, y que grabo, arreglo y grabo todos los instrumentos. Y en este caso también, y comienzo tocando percusiones, comienzo a hacer cantando eso tremendo. Así que fue una alegría poder traerla nuevamente con un tema que se sigue cantando mucho, mucha gente lo sigue grabando, cantando en escuelas, bueno. Gracias, por supuesto, al modelo a seguir que es Mercedes, ¿no?
La verdad que sí, y me imagino además de haber hablado con autores que han sido grabados por ella, cómo te hay un antes y un después también de que una obra tuya ha sido difundida de esa manera por el mundo. Ya Mercedes de por sí, para llegar a una canción, tiene un gusto refinado, ¿no?, para elegir las canciones. Así que me imagino que habrá sido tremenda satisfacción. Además tituló así el álbum, ¿no?
Hay que recordar también la época, los momentos que se vivían similares a los actuales. La canción yo la compuse en el año 91, por allí. Ella venía de cantar, de grabar discos con canciones de autores de otros países, no solamente latinoamericanos, sino europeos, ¿verdad? Cantaba un tema en francés, no sé, en portugués, y bueno, ese disco en el año 96, de alguna manera, marcaba también un retomar de ella de las canciones, algunas de todos los tiempos de su país, y después, bueno, de algunos autores vigentes, como el caso de Luis Quieco, Víctor Ledez, Teresa Parodi, entre otros, ¿no? Y bueno, eligió esta canción más porque creo que ella también vio que, de alguna manera, englobaba en ese disco lo que quería contar y la situación que se estaba viviendo, ¿no? Que la canta hoy y sigue vigente, ¿no?
Totalmente. La podemos compartir ahora, si esperas un poco. Dale, a ver, vamos.
Soy ese país que siempre está buscando el camino. No la puedo hallar, la realidad mira hacia otro destino. Yo soy cordillera y mar, selva, pampa y desierto, río, lagunas y montes, una y salar. Y soy además sal terrestre, suelo americano, ubicado al sur, donde late la vida, donde aún existe el tiempo, espacio y flor. Soy ese país que pocos saben lo que hay en mí.
País, junto Gustavo Patiño, junto a la señora Mercedes Sosa y Cristian Vanegas, ¿verdad, Gustavo? Hermosísimo.
Y sí, hermoso. Cristian es un chico jovencito aquí de Parpalá, que dice Jujuy. Uh-huh. Toca muchos instrumentos, fundamentalmente el violín, es el actualmente el armador de la banda de Ángelo Aranda, Arrasta Peñada. Bueno, él participó en varios discos míos, me acompañó en vivo muchas veces, y bueno, me invité ahí con los reguitos que hice, y eso, ¿no? Y se me ocurrió que Mercedes, más allá de un acompañamiento de percusión, justamente, no hubiera nada, ningún instrumento armónico que estuviera limpio su voz, porque la verdad que es impactante, sí. Le sale la América por la boca, ¿no?
Ay, sí, tremenda, tremenda, qué emoción. Y sí, la percusión ha actualizado la versión, ¿no? De alguna manera, no es la misma aquella que escuchábamos.
No, claro. Sí, claro. Dándole un poco la rítmica, por supuesto, de escondido, de carrera, que es entre los estilos, pero también darle ese colorcito un poquito más africano, que también son nuestra América para nuestros estilos, nuestras músicas hermosas que tenemos.
Bueno, hay etapas tuyas que siempre quiero recordar. Hay una en particular que...
Cuando era soltero, por ejemplo.
Bueno, eso seguro que lo recordaba.
Después tuve otra que era casado y ahora tengo otra que soy divorciado.
Claro.
Aparte por todas las etapas posibles civiles.
Claro. Y en el carnaval, ¿qué decís entonces?
Ahí ya ni me acuerdo.
yo quiero que cuentes... Es lo que significó cuando te convocó Shakira. Mira lo que te voy a decir.
Hablando de chicas.
Claro, ¿no? Y aparte, así, la número uno.
Sí, yo en ese momento, la verdad, fue en el 2001.
Sí.
Se empezó a gestar en el 2000, que ya andaba mucho por Argentina, razones obvias.
Sí, y
la verdad que yo no dimensionaba ni te digo al día de hoy, ¿no? Pero bueno, por distintas circunstancias ya estaba empezando a delinear un nuevo disco y que se llamó ese Servicio de Lavandería. Y estaba componiendo una canción que quería darle algún airecito de tipo andino, una cosita así. Que fue el tema Suerte, ¿no? Y bueno, por distintas circunstancias le había llegado información de cosas mías, música, y a través de gente aquí en Argentina me convocaron y hablando de carnavales justamente era, yo creo que era... si mal no recuerdo, no sé si era el domingo de carnaval o sábado de carnaval, no me acuerdo. Yo estaba en un fortín, que es una de las tantas formas aquí de festejar, las familias, uh-huh. Y por supuesto, en las condiciones que tenía que estar, entre ellas, llena de talcos, de serpentinas, cantando, tocando, bailando.
Bien festejada.
Sí, entonces van de mi casa a buscarme, se llamó Isabel Noriega.
Uh-huh. Isabel.
Claro, Isabel, gran productora de muchos artistas y de discográficamente hablando, ¿no? De cosas muy importantes que han pasado, que han quedado como hitos. Sí, ella debe estar escuchando, un beso grande, Isabel.
También.
Bueno, diciéndome que al día siguiente tenía que viajar a Miami. A Buenos Aires y de ahí a Miami. Así que me fui a mi casa, me saqué todo talco, me duché. Me habían pedido, que entre otras cosas, llevar un bombo de vuelo, porque a ver, también estaba en experimento el tema, ¿no? Uh-huh. Así que al día siguiente viajo a Buenos Aires, llego y a la noche a Miami. Fuimos desde un mediodía hasta la noche ahí con Yakira, Emilio Estefan, que tuvo unas cuantas horas también con nosotros, y bueno, pasamos un día así maravilloso, como si fuéramos todos conocidos hace mucho tiempo, con un ambiente muy muy bonito, muy muy de amigos, y ahí experimentamos ese trabajo, que tenía unas pequeñas cosas grabadas, estaba el arreglador, un yanqui que no hablaba nada español, o sea, yo, era producido por los otros latinos propios del estudio de las producciones de Emilio Estefan. Y bueno, la verdad fue muy bonita toda la experiencia, y entre otras cosas siempre rescato la por un lado eso, ¿no? Donde están ubicados ellos a nivel artístico y promocional en el mundo, y en la manera de relacionarse con las personas de la manera más cotidiana posible, por supuesto. Pero fundamentalmente a nivel producción, primero vi una gran artista, porque en realidad se hacía lo que decía ella, ¿no? Y cuando aparece Emilio Estefan, le empezamos a contar lo que estábamos trabajando, y él aportó algunas cosas, estuvo con nosotros charlando, compartiendo esto y lo otro, pero dejaba que ella volara, ¿no?, artísticamente, y ahí comprendí la verdadera función de un productor, ¿no?, apoyar en las cosas positivas, generosas que tiene un artista, y dejarlo volar, no imponerle, ¿no?, entre otras cosas. Y después este compartir bonito. Me preguntó toda mi vida y me filmó, me sacaron un montón de fotos, no tengo nada de eso. Hay que recordar la época también, que no tenemos estos teléfonos actuales, no tenemos.
Claro.
Y bueno, regreso este año, yo saco un disco también, y en esa misma época, creo que fue septiembre del 2001, año trágico, sale al mundo el disco de Yakira, y este tema fue el corte de difusión, la canción con que se difundía el disco, y se hizo el primer video promocional, ¿no? Ella baila en los caballos, etcétera, muy bonito. Unos meses después, cuando voy a España, la canción por todos lados, o sea, fue una promoción tremenda, y sé muy bien por asociaciones de intérpretes de otras partes del mundo, así como nosotros, la de España y todo el lado, que es una canción que sigue muy vigente, muy escuchada, muy tocada, ¿no? Después me di cuenta que gran parte de las averiguaciones de ella tenía que ver porque cuando ella presentara ese disco en vivo y esa canción, iba a necesitar a alguien que tocara lo que yo toqué. Entonces, por distintas circunstancias, no se dio, pero en teoría yo tenía que haber sido el intérprete en su show en el mundo, ¿no? Pero bueno, esas cosas. También reconozco que por ahí no soy yo el, como decimos aquí, el pecador, ¿no? Yo soy muy trabajador, pero por ahí me cuesta un poco también. Como me pasaba con Mercedes, Mercedes me decía, cuando venga, por Buenos Aires, venga, tráigame más canciones. Sentía que la podía molestar y no iba, de hecho.
Ay, lo mismo me decía Van der Molle, y ella me decía, pero no sé por qué. No me llama, no me saluda Jorge Van der Mulen.
No, yo no para tanto, pero las veces que Mercedes hemos estado juntos así con gente, y me presentaba gente, y siempre me presentaba como que no era tímido.
Claro.
Digo, Mercedes, no quiero decir a ti, no soy respetuoso por ahí. A ver, ¿será que está acostumbrado que otros la anulen demasiado, ahí estén por encima y tratando siempre de, como pasa, bueno, son las características de cada persona, ¿no?
Claro,
a veces, ¿qué se puede sacar? Pero en realidad ni me cuesta eso y eso no te hace ni eso de que uno es un trabajador o sale a ofrecer dignamente lo que hace.
No, claro. Pero bueno, le pueden mandar otro tema a Shakira.
Eso sí que sería suerte.
Sería genial.
Sería suerte dos.
Sí, es
todo impredecible. La música es así. Y cuando uno tiene la mente abierta, también el corazón abierto, es posible todo. Siempre que esté dentro de ese parámetro, ¿no? Yo creo que eso de los parámetros artísticos esencialmente, y que haya una cierta coincidencia de una manera como dividido, ¿no? Digamos, de otros estilos musicales, como con algunas cosas de jazz, no sé qué, más allá de solo la parte folclórica, que es mi base, por supuesto.
Sí, pero además esa base folclórica o los sonidos andinos son de Latinoamérica, ¿no? También.
Por supuesto. A ver, por eso insisto, depende la mirada de cada uno, las experiencias, los deseos, las voluntades que en todo esto. Mi mirada ha sido absolutamente siempre latinoamericanista y hermanado con mucha gente de otros países nuestros, y justamente hace 3 días estábamos en videollamada con un amigo de Quito, de Ecuador, gran músico, ahí tratando de ver un viaje para aquellos lados junto con Colombia. Toqué con gente ecuatoriana, tocamos con mucho tiempo, toqué con gente de Colombia, ni hablar de Bolivia, Perú, chilenos, hermanos chilenos que siempre vienen a quedarse en mi casa, músicos con los que compartimos, y de toda Argentina, de allá. Pero, como pasó de estar viviendo unos años en España y ser parte de un grupo de flamenco fusión, ¿no? De la zona de Andalucía, donde yo estaba viviendo, donde también encontrás esas conexiones musicales, porque son muchas de las formas que han llegado de aquellos lados a estos, y que han transformado después lo que hoy llamamos música criolla, folclórica, como encontrar el origen de muchas de las comidas, de la arquitectura, del habla, de los comportamientos, ¿no? Ya hablo de Andalucía, no hablo de España, sino Andalucía como si fuera otro país, verdaderamente.
Sí,
está más pegado a África que a Europa, ¿no? Sí. Tiene otra impronta.
Sí,
absoluta, y el respirar gitano permanente, ¿no? Entonces, y otra historia, tengo una anécdota, porque en un pueblo ahí de la provincia de Huelva, un pueblo que se llama Moguer, de donde era Juan Ramón Jiménez, el autor del Platero y Yo, y viví un tiempito ahí, había un bodegón típico, ¿no? El jamoncito, chocofrito, cosas propias del lugar, las tapas, etcétera, pero había un bodegón, ¿no? Y de apellido Raposo, suenan Los Raposos. Sonaba para nosotros, sonaba medio lastimoso, pero bueno. Era el apellido. Y sabes que el dueño un tipo en ese momento, 45 años, 50, y su sombrero alado, y así andaba él, y había un montón de fotografías de las romerías, que son las procesiones religiosas, donde van a acabar y todo, y era el chaqueño para la vecina. Era el pequeño para la vecina, así, ¿eh?
Era igual.
Era igual, entonces le una de las veces que iba, le digo, ¿sabes qué? En mi país, así, cuento todo de mi vida, y le muestro una foto, y igual, no podía creer, porque justamente de estas cosas las que te estoy diciendo, ¿no? La parte de las vestimentas nuestras, la belleza y todo, cosas que han venido allá y se han adaptado, por supuesto.
Realmente.
Y si hablamos de la bombacha gaucha, de la bombacha árabe, o de la alpargata, que es propio también de alpargata, ya de un nombre árabe. Por eso, en esas cosas que me gusta vivirlas y compartirlas y averiguar, encontré muchas cosas de los orígenes de nuestra música, ¿no? Y haberla compartido, y sigo en contacto permanente, estoy acá en este año y vuelvo en octubre para nada, con las estaciones. Pero me encanta eso, y me encanta también escuchar las formas del habla, cómo repercutió en el habla de nuestra Latinoamérica, ¿no? Esas cosas tiradas muy... De algunas partes de Andalucía, de otras partes de España, que se dan mucho en países de Centroamérica, o bueno, eso, ¿no? Es nuestra historia común, nuestra historia en conjunto, y que la seguimos compartiendo, lo que tenemos, lo que vivimos es ese sentimiento, ¿no?
Sin duda, la diversidad de culturas. A veces me acuerdo como en un taxista, andando en taxi en Roma, el taxista era igual que un taxista porteño, ¿no? Le daba las palabras, gritaba, sacaba los brazos, se saludaba con otro. Así que tenemos mucho de las diversas culturas, ¿no? que nos habitan.
Sí, claro, claro.
Y vos estás ahí en contacto con la gente de la tierra, con mis hermanos Collas, mis hermanitos Collas, y también, conocéis todo, tenéis esos lenguajes, todos esos lenguajes.
Y bueno, yo me crié aquí prácticamente, y toda mi familia, gran parte de mi familia, todos los que...
Hay como una interferencia, ¿sí?
¿Hay diferencia?
Ahí, ahora está bien.
Ah, bien.
Sí.
Mi familia. Un chico de todo esto. Pueblo, los pueblos, la provincia es mi familia. Mirá, yo he vivido un año en Buenos Aires con el tema de la música, un par de veces en Córdoba. Me tocó vivir por ahí también por cuestiones de música en nuestro país, y no hay caso, y sé que en algún aspecto me perjudica en esta proyectar la dificultad de vivir en el extremo de un país tan centralista, además. Pero sé las cosas que daron, esencialmente, que tienen que ver con mi personalidad, fundamentalmente.
Claro, claro. Son elecciones, totalmente.
Sí, sí. Por eso hay cosas que yo, mirando hacia atrás, digo, ¿qué pasó con esto que no se dio aquello y lo otro? Y gran parte del culpable soy yo, ¿no? Que conozco eso por no haber estado en determinados lugares, el momento y el espacio justo, o de donde se puede promover termine.
Sí.
¿Cómo que está solucionado?
Se entrecorta un poquito, pero con en estos tiempos y con las tecnologías por ahí podemos, no es lo mismo, ¿no?, que sentarse a tomar café con un amigo, pero creo que se
hoy
puede.
Hoy estamos empatando la cosa, digamos.
Claro, claro.
Con
claro.
Las movilidades, las posibilidades que tenemos hoy, a pesar de lo caro, pero las posibilidades de viaje que tenemos hoy no las teníamos hace 30 años atrás,
tal cual, tal cual.
El mundo internet, el mundo digital también nos acercó, con su pro y contra, pero sí, nos facilita un montón de cosas.
Y ustedes, los músicos que graban cada uno en su lugar y después, ¿verdad?
Sí, sí, que se potenció exactamente en la pandemia, ¿no?
Claro,
yo participé en varias cosas que me propusieron, así, aquí en la provincia misma, otros artistas de otros lugares también con los que hemos participado. Es un cambio bastante vertiginoso, positivo, negativo por otro lado, para quien como, pero el lado positivo es más hay que apegarse para y aprovecharlo para contactarnos. Más por la serie también.
Sí, bueno, avísanos cuando vengas a Buenos Aires, sería hermoso tenerte aquí en la radio. Y veo que vas a presentarte el sábado 7 de junio en el Centro Cultural Eco Pequeño, esto es en San Salvador de Jujuy.
Sí, esto es un espectáculo, el estreno de un nuevo espectáculo unipersonal, que está basado en experiencias anteriores de espectáculos, incluso educativos, y el trabajo que el director hace con imágenes. Y bueno, esto llevó varios meses, el diseño y trabajarlo, la filmación, dura 1 hora 20, entonces una pantalla muy grande detrás mío con la que yo voy interactuando, con todas canciones mías, siempre así, muchas canciones instrumentales, ¿no? Y una cantada en las otras. Y bueno, la interacción que sucede en pantalla, y hay pasajes donde bailo también. Y he rescatado trabajos anteriores míos que tienen que ver con otros artistas de otras disciplinas, como el curso con el músico inglés, el hombre cóndor, que es el grupo de disciplinas de los cuentos, con el 24, que con él hicimos muchos trabajos, dibujos que animaron a sus dibujos, y yo interactuó con todo eso. Aparece en uno de los temas la pintura.
¿Quién aparece?
Otros artistas con otras disciplinas, por ejemplo, un pintor de aquí de la provincia que se llama Víctor Montoya, gran pintor de producción internacional. En una de las canciones están sus pinturas, por supuesto, la hemos trabajado a nivel artístico,
claro,
con ciertos trabajos de edición bonitos y que van acompañando la canción. De otro tango muy joven también, con otro tipo de otra técnica que incluyen Hernán González Moore, que aparecen las estatuillas en arcilla, que le dimos cierto movimiento en otra canción, que son de Ricardo Ríos, un ceramista de Palpalá. Aparece la voz de Germán Chotilica, con el que yo trabajé mucho tiempo, con él, y que lo único que se grabó fue lo que hicimos juntos en el 1984. Y yo conservo la voz solamente de él, así como la de Mercedes. Entonces, en algunas partes aparece la voz de Germán recitando, impresionante, como siempre. Y por mencionarte cosas, ¿no? Aparece incluso un tema mío que se llama Éxodo, la gesta, que es un tema instrumental, pero que habla del Éxodo Jujeño. Uh-huh. Entonces tratamos de mostrar aquel hecho histórico importante, uh-huh, épico, con Belgrano, y que a través también de las estatuas del actual cabildo, ¿no? de las obras también, uh-huh, de los artistas que trabajaron ahí, pero también en la segunda parte, todo en sepia y pasa a la parte en color a la ciudad actual, ¿no? Hay y todo nuestro paisaje, Medardo Pantoja, que es el pintor aquí de Tilcara, que murió en el año 76,
sí,
y que tuvo también una proyección nacional e internacional muy importante. Entonces filmamos lo que fue su última casa, donde aparecieron unas pinturas de él, y la canción le dediqué.
Qué interesante, uno de los reconocidos de Tilcara. Hola, ¿nos escuchás, Gustavo? Hola.
Amén.
Ah, se entrecorta la conversación. Estamos con Gustavo Patiño, ahí salvando un poco las distancias. Él está en Sumaspacha, departamento de Tilcara, provincia de Jujuy. Hola. Me parece que no puede retomar. Bueno, para mí es un placer enorme. Él es un multiinstrumentista muy reconocido, ¿no? Que ha hecho grandes obras y sigue haciendo, pero sobre todo de ese tipo de personas que valoran lo comunitario, estar en Tilcara, en su pueblo, pero es una ciudad, una gran ciudad ya Tilcara, pero compartiendo con la gente. Así que vamos a ir a escucharlo, este Cantárbol, ¿sí? De y por Gustavo Patiño, con quien dialogábamos.